Solamente lo separa con la condición de embajador, una, qué sé yo, una cuestión formal. El hombre ha sido designado embajador argentino en España y una vez que se haga presente, entregue sus cartas credenciales y el gobierno español diga sí, ya está. No obstante, uno ya puede hablar con él en función de lo que está soñando para este, no digo un nuevo tiempo político, sí una nueva estación de su carrera política, porque obviamente la relación con España, sobre todo en este tiempo, donde por ahí algunos sectores del campo nacional y popular español van recuperando la memoria a nivel político y pueden torcerle el brazo a tantos años de neoliberalismo y de alejarse del estado de bienestar europeo que supieron conseguir, bueno, seguramente será un puente bastante, bastante interesante con España. Por supuesto, del otro lado de la línea está Ricardo Alfonsín. Ricardo, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días.
¿Lo sorprendió la designación? Cuéntenos esa sensación primero para después meternos ya en el diálogo más político.
No. Bueno, habíamos hablado con Alberto antes de que él fuera candidato, incluso cuando él estaba en el llano, bien en el llano, ¿no? Habíamos hablado acerca de las cosas que estaban ocurriendo en el país desde que asumiera el gobierno del PRO, y estábamos y compartíamos la preocupación por las políticas económicas que se implementaban. Bueno, teníamos con frecuencia también conversaciones acerca de lo que había que hacer si se producía el cambio de gobierno. En primer lugar, terminar con la grieta y hacer posible el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, los actores económicos y sociales, por lo menos para que respecto de ciertos temas que son muy complejos y que hacen sufrir mucho a la gente, se pueda avanzar lo más rápido posible en sus soluciones. Es más fácil hacerlo si somos capaces de relacionarnos civilizadamente entre las fuerzas políticas, que si no hacemos otra cosa que agraviarnos, descalificarnos, agredirnos, atribuirnos siempre las peores intenciones. Claro, esto no depende solo del oficialismo, ¿no? Depende también de la oposición. Y la verdad es que yo veo en la oposición, por lo menos en algún sector de ella, y cuando hablo de oposición, estoy hablando de la oposición en un sentido amplio, no solamente comprensiva de los partidos políticos, sino de los actores económicos, sociales, culturales, que se oponen a las políticas aplicadas por el gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, veo en un sector de la oposición, mire, casi algo así como el deseo de que las cosas no anduvieran bien. Uh-huh. No importa si es en economía, si es con el fondo, si es en educación, si es en seguridad, si es en cuanto al funcionamiento de las instituciones, parece que algunos desearan que las cosas no salieran bien. No es que teman que las cosas no se hagan bien, es que quisieran que no se hicieran bien para poder, para que, bueno, se pierda confianza y acompañamiento ciudadano a partir de especulaciones electorales, ¿no? Porque piensan que una situación de esa naturaleza podría, bueno, favorecer a ciertos sectores desde el punto de vista electoral, aunque sufriera mucho los argentinos. Eso me preocupa muchísimo y me ratifica además la idea de que he hecho absolutamente, he hecho lo que debía hacer con el ofrecimiento del presidente, que en un gesto de amplitud y de apertura, no retórico, sino concreto respecto de su convicción acerca de que es necesario dialogar, digo, sí. Ofrece a un hombre de la oposición nada más y nada menos que la embajada de España, ¿no? Sí. No sé cómo mi partido reaccionó de la manera en la que lo hizo. No todos reaccionaron igual. Muchísimos más de los que se difundieron acompañaron mi aceptación, pero algunos, no sé, se manejaron, me refiero a los que se opusieron, aunque respetuosamente, otros se opusieron con argumentos que ni vale la pena considerar.
A través de tres letras en su respuesta nos dejó toda una definición política que me gustaría profundizar. Habló del gobierno del PRO y no de Cambiemos. y colocó ahí la responsabilidad política mayor de algunas decisiones que se han tomado, sí, sí, y que han generado, por supuesto...
Sí, pero no es que te responsabilice al partido, ¿eh? Sí, a mi partido, sí, aunque no a todos, a los que tuvieron responsabilidades de conducción, a los que pudieron evitar que se cometieran los errores que se cometieron. Uh-huh. Yo digo, gobernaba el PRO, sin ninguna duda, sí, pero eso no significa que el partido no pudiera haber influido en las decisiones tal cual se había comprometido a hacerlo cuando conformó este acuerdo, para el caso de que las decisiones fueran las equivocadas. Eso no significa que el partido tenía que acompañar decisiones que creyera que eran equivocadas. Uh-huh. A esto se había comprometido también, a no acompañarlas, cuando se celebró este acuerdo. De modo que no desresponsabilizo al partido. Pudo haber evitado muchísimos errores. A los que le reclamábamos esto nos desconsideraban, nos acusaban de no entender, de no comprender. Bueno, finalmente, y lamentablemente, el tiempo, la realidad nos dio la razón. Los indicadores socioeconómicos del país, no solo los que son los más conocidos, sino también los que tienen que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, no solo no mejoraron, sino empeoraron. Sí. Eso no por casualidad, sí, eso es consecuencia de las políticas, sí, que se decidieron.
Exacto.
Y no es culpa del presidente. Mm. Porque ahora algunos radicales hacen una autocrítica bastante particular. Responsabilizan al presidente Macri. Por supuesto que lo es. Sí. Pero no solo el presidente. En el fondo, las verdaderas responsables de la situación actual son las políticas aplicadas. Esa que acompañó a la Unión Cívica Radical. Sería bueno que los radicales dijeran, en consecuencia, ahora que aparentemente se vieron en terna, si hicieron bien o no. Claro. En acompañar esas políticas. Uh-huh. Si van a hacer oposición desde las mismas ideas que defendieron desde el 2015 al 2019 o desde las ideas de la Unión Cívica Radical. Y en todo caso, si van a ratificar una alianza con una fuerza que piensa de manera tan distinta a nosotros, que se discutan estas cosas en una interna, porque si no, desde el punto de vista de su relevancia política, una interna en la Unión Cívica Radical, desde el punto de vista, reitero, de su significado político, es tan importante como una carrera de auto, ¿no?
Exactamente. Por supuesto, lo escucho extrañando la lista 3 en una mesa de un cuarto oscuro. Sí. Y por supuesto, la necesidad de regresar a la causa de los desposeídos, regresar a las fuentes, observar nuevamente cuáles han sido los objetos que le dieron vida a la Unión Cívica Radical en la República Argentina. Pero además hay algunos datos que son a veces disparadores de discusiones políticas. Sí. Si en agosto de 2018 el Fondo Monetario Internacional le entrega 47.000 millones de dólares al gobierno de Macri, solamente cualquier radical tendría que decir, son 2.000 millones de dólares más que la deuda externa que recibió Raúl. Por lo tanto, ¿cómo vamos a aceptar semejante locura si esa cifra condicionó una década, generó, por ahí estoy siendo, muy, muy amplio en el análisis, pero generó una entrega anticipada del poder porque no impidió el desarrollo de un montón de ideas que quedaron encajonadas? O ¿cómo vamos a guardar Malvinas si la discusión soberana en Naciones Unidas es ilia en la década del 60, obligando a que eso suceda? Eso por ahí es uno de los datos, o algunos de los datos que pueden llegar hasta, a ver, YPF, pucha, si hay tesoros que ha dejado el radicalismo en la historia económica argentina, uno de ellos, y quizás sea el más grande de todos, es la discusión de tener la primera petrolera estatal del mundo y multiplicar a través de Mosconi las petroleras estatales en toda América Latina. Cuando eso se olvida, complejo volver a casa, ¿no? Después, Ricardo.
Claro, mire, yo he dicho durante estos 4 años, por supuesto que hago mal en generalizar, pero no tengo otra manera de referirme, porque no todos piensan igual en el partido, ni todos tienen la misma responsabilidad. Hay, por ejemplo, dirigentes que han tenido responsabilidad de gestión y no podían asumir entonces una actitud, no ponerse en la primera línea, digamos, para reclamar cambios en el gobierno del PRO. Pero hay otros dirigentes que sí pudieron hacer esto y no lo hicieron. Pero yo tenía la sensación, decía, de en estos cuatro años que estaba militando en un partido que era radical, solamente tenía el nombre.
Claro.
Y que a mí no me digan eso. Porque yo fui 8 años diputado. Y sé bien lo que pensaba el partido. Sé bien lo que piensa respecto de alguna cuestión históricamente. Pero lo que, en virtud de nuestra doctrina, pensaba respecto de muchas cosas que se decidieron a partir del 2015. Sé bien que estábamos en contra de las decisiones que se tomaron. Yo no digo que el PRO tomó decisiones equivocadas para perjudicar. Digo que ellos creían que esas eran las mejores decisiones y nosotros creíamos que esas eran las peores decisiones. Y sin embargo las acompañamos porque entendieron mal cuál era la responsabilidad de la Unión Cívica Radical y algunos porque se preocuparon más por los cargos que por las ideas.
Muy bien. ¿Cómo imagina el futuro, Ricardo?
¿Por qué?
¿Cómo imagina el futuro?
El futuro, yo imagino, miren, yo creo que la calidad de vida de la gente, no únicamente desde luego, pero en gran medida depende de la calidad de los gobiernos.
Sí.
¿No? Cuando los gobiernos gestionan mal la política de vivienda, la política de salud, la política de empleo, la política industrial, la política económica, sufre la gente. Uh-huh. No sufren los gobiernos. La gente es la que sufre, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora, la calidad de los gobiernos, ¿de qué depende? Por supuesto de la calidad de los partidos. Y la calidad de los partidos, entre otras cosas, depende de las ideas que defiendan. Y depende de la coherencia con la que se defiendan esas ideas. Depende de la disposición de sus dirigentes a defender esas ideas, aunque haya sectores poderosos que se oponen a ellas. Bueno, yo creo que esto es lo que debemos recuperar. Por lo pronto, en el radicalismo nos corresponde a los que estamos afiliados. Que el radicalismo vuelva a ser ese sistema de ideas que lo vinculan a la defensa de los intereses nacionales y populares, ¿eh?, en el marco de la Constitución y de la República. Uh-huh. Pero que la Unión Cívica Radical se asuma como un sistema de ideas popular, nacional, y no como una herramienta electoral al servicio de cualquier programa.
Exactamente. Ricardo, gracias por todos estos minutos de su tiempo. Buen domingo y mucha suerte en lo que viene.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un gran abrazo. Chao. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, designado por ahora, y cuando esa formalidad se complete, seguramente él arrancará una etapa muy particular en su vida política.